Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí para dar la bienvenida a la Asociación Católica de Propagandistas, que son quienes organizan las primeras jornadas de católicos y vida pública en Albacete, bajo el lema La libertad al servicio de la verdad. Un lema que en el primer momento que lo vimos nos pareció precioso. Dos pontificados, el de Juan Pablo II y el actual de Benedicto XVI, han hecho mucho hincapié en una libertad sin verdad no es libertad. Por eso estamos agradecidísimos que la Asociación Católica de Propagandistas estén aquí con nosotros y hagan esta primera jornada este año con un programa de lujo y con unos temas de total actualidad. Por lo tanto, muchas gracias a todos, bienvenidos. Y sin más dilación, voy a dar la palabra a don Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sí, empezamos primero con una oración.
Pues estando en Albacete, ya próximo el mes de las flores, el mes de mayo, ¿a quién vamos a encomendar esta jornada sino a Nuestra Señora de los Llanos? Rezamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de los Llanos, sede de la sabiduría, ruega por nosotros.
Muy buenas tardes. En primer lugar, excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, querido don Iriaco, señor presidente de la Asociación Nacional de Propagandistas, señor director del CEU, doña Caridad Navarro. En primer lugar, manifestar mi agradecimiento a los organizadores del acto por darme la oportunidad de intervenir en un encuentro dirigido precisamente a reflexionar sobre el papel y misión de los católicos en la vida pública. Aparte de saludar y dar la bienvenida a todos los asistentes y a los ponentes, quiero explicar un poco el contenido de mi intervención. Cuando me planteé el contenido de mi intervención, después de pensarlo, me incliné por hacer sobre todo una reflexión y un testimonio. Un testimonio de mi fe y un testimonio o reflexión de mi fe en relación con mi trabajo, con mi quehacer profesional y con el sentido del derecho y de la justicia. Como muchos, nací a la fe en la Iglesia en el seno de mi familia. Una familia sencilla de sólida fidelidad a la fe católica, una fe transmitida como la leche materna desde muy niño, por medio de las sencillas oraciones, con los desvelos de mi madre o el apoyo de mi padre, de cuya mano firme todos mis hermanos acudíamos a misa desde bien pequeñitos. Y más adelante, gracias a la acción educativa de nuestros maestros y profesores en los colegios religiosos a los que me llevaron mis padres, las monjas concepcionistas de la Puebla de Montalbán, los padres escolapios de Jaca y de las escuelas pías de aquí de Albacete, y por último el CEU de Madrid, donde cursé mis estudios universitarios. En el transcurso de la adolescencia, al confrontar el pensamiento con la realidad de una España en ebullición política y social, La fe, mi fe, se resintió tras la dura prueba de las crisis propias de esos momentos. Y debo reconocer que, estimulada la razón con todo tipo de ideas, en algún momento la asaltaron las dudas. Sin embargo, al cabo del tiempo he comprendido que era Dios precisamente quien, sin darme cuenta, iba orientando mi vida y poco a poco, en momentos clave, por medio de signos a veces imperceptibles pero inequívocos, ha dotado desde siempre mi sentido, mi caminar y precisamente en la dirección de mi vocación profesional. Entre otros, valiéndose de los sabios consejos de mi padre, de mi tío o el apoyo insustituible de mi mujer. Y entre esos signos está el hecho de haberme ayudado a superar pronto una dura etapa de estudios. Durante ella tuvo a bien dispensarme el auxilio valioso de mis profesores, el de un preparador de una inteligencia extraordinaria, la unión y amistad de compañeros con los que luego he coincidido también en la carrera profesional y, por supuesto, la fortaleza suficiente para superar muchos momentos de flaqueza, algunos muy graves. Aunque no soy muy dado a rezar en el sentido tradicional y prefiero más conversar en silencio, en esos momentos sentí siempre la cercanía de Dios a mi lado. Recuerdo bien que cuando terminé de exponer el ejercicio final de las oposiciones, en lugar de permanecer en la sede del Tribunal Supremo a esperar el resultado, no se me ocurrió otra cosa que refugiarme en la iglesia cercana de las Salesas, donde me senté en un banco a dar gracias, y tanto se me pasó el tiempo que me olvidé de llamar a mis padres, que estaban preocupados por dónde estaría y cómo habría terminado todo. Precisamente, los momentos de la recta final de los ejercicios de la oposición coincidieron con la primera visita a España del Santo Papa Juan Pablo II, sin que pudiera acudir a ninguno de los actos de la misma, ante la inminencia del examen decisivo, que justo tuvo lugar la festividad de San Carlos Borromeo, el 4 de noviembre de 1982, durante la estancia del Papa en Madrid, después del emocionante encuentro con la juventud que tuvo lugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Un acto en el que se hablaba, en el que habló el Papa, de una forma de vida evangélica basada en las bienaventuranzas, de la ausencia de miedo, de temor, de abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo, del papel de los jóvenes en la sociedad y de construir un mundo más justo con el trabajo de cada día, así como de las raíces cristianas de España y de nuestra identidad. Mensajes estos y otros muchos que sin duda calaron en muchos jóvenes españoles de entonces como yo. Aquellos días de finales de 1982 y comienzos de 1983 se abrió para mí un horizonte apasionante, tanto que estos 28 años me ha parecido que han transcurrido fugazmente. Quizá alguien piense que se trata de una vida monótona, con demasiadas horas de despacho o dedicación a actuaciones profesionales. Para mí, sin embargo, el ejercicio cotidiano de mi función, haciendo realidad mi vocación, ha constituido una manera auténtica de servicio al bien común al que me he consagrado, impulsado por el convencimiento del valor superior de la justicia y de las posibilidades que ofrece el derecho para hacer realidad la paz, lograr la convivencia civilizada de los ciudadanos, la seguridad jurídica y hacer efectiva la garantía de las libertades y derechos de los ciudadanos y la supremacía de la ley como forma civilizada de resolver los conflictos. A lo largo de estos años, pueden ustedes imaginarse que he tenido la oportunidad de sentir la trascendencia del Ser Supremo en los múltiples casos que he examinado en los juzgados y tribunales. He visto tragedias humanas, conflictos sociales de todo tipo, litigios y problemas variados, y me he enfrentado a veces a dilemas complicados. En algunos momentos de dificultad o cuando se han cruzado problemas o acontecimientos tristes, he sufrido como ser humano y también he sentido compasión como juez. Quisiera trasladarles que el encontrar la solución al litigio, al problema que se suscita ante el juez, no es muchas veces sencillo. Quizá haya quien piense que nada más terminado el proceso, el juez, cual presentadora, emite la solución automáticamente. Convendría aclarar que tras las horas de vista o audiencia, comienzan las horas de estudio, de reflexión, de repaso de los hechos, de las pruebas, de los argumentos, de las deliberaciones y a veces de dudas, de vacilaciones también intelectuales. Porque los jueces, aunque expertos, también como humanos nos debemos a las dificultades del razonamiento y a la duda. A veces nos enfrentamos a problemas no sólo de interpretar y esclarecer el sentido de las leyes, que por cierto son muchos y numerosos, porque la realidad social es cada día más rica y el mundo moderno más complejo. Muchas ocasiones la dificultad no está en el derecho, sino en determinar el hecho o los hechos mismos sobre los que pronunciarse. Sí puedo confesar que ese trabajo tan delicado, silencioso, desconocido, comporta siempre la gran satisfacción moral que se obtiene cuando se encuentra la solución que va a reflejar el fallo. Y finalmente, cuando la sentencia se construye y se razona en términos que puede ser comprendida, quedando expuestos sus fundamentos al conocimiento de todos. Se trata de un sentimiento especial, difícilmente explicable, de carácter muy íntimo, probablemente análogo al que experimentarán y al que experimentan sin duda otros profesionales con la obra bien hecha. Una especie de gozo que en el caso nuestro funde la tranquilidad de la conciencia con la convicción profunda de haber alcanzado el fallo equilibrado y correcto. Todavía recuerdo, como si fuera hoy, la primera vez que tuve la oportunidad de experimentar ese sentimiento con una intensidad y emoción que después se ha reiterado en mi espíritu todos estos años. Es en esos momentos donde la soledad del quehacer en mi oficio más me aproxima a la cercanía de Dios y siento su presencia y su aliento por medio de su espíritu. Dios ha sido generoso conmigo y no pasa un solo día que no le dé las gracias, porque me permite llevar a cabo un oficio que me llena, una tarea en la que he tenido que asumir funciones concretas y diversas desde mis orígenes de juez de pueblo hasta el día de hoy, en que tengo el honor de prestar un servicio de gobierno en el Tribunal Superior de Justicia de nuestra región. Espero que comprendan que este servicio, en un sistema en el que la administración de justicia tiene grandes carencias, limita mucho las posibilidades de los jueces y magistrados para ofrecer una tutela judicial digna y eficaz. Los propios jueces somos a veces víctimas de la lentitud, principal cáncer de nuestra administración de justicia, que está causada por sus carencias de medios y sus múltiples deficiencias y disfunciones de su organización, sin olvidar las tensiones a las que se ve sometida por influjos o intereses ajenos a la rectitud de su fin y verdad de los valores que encarna. Todo ello repercute en una imagen manifiestamente mejorable de la justicia que se traslada injusta y desgraciadamente a la labor de los jueces. Por eso, siempre que tengo la oportunidad, no dejo de reivindicar el papel abnegado de la inmensa mayoría de los jueces y magistrados españoles, porque España cuenta con un poder judicial integrado por jueces y magistrados en general bien preparados y competentes, que realizan de manera silenciosa y esforzada una labor poco apreciada. Disculpen, y quizás sea pasión por mi función, que no defensa corporativa, pero me asombra todavía cómo encontramos jóvenes estudiantes que dedican años enteros de su incipiente juventud a preparar oposiciones para engrosar las filas de una judicatura muy vituperada, sin más ambición que dedicar años de trabajo duro a la organización de una administración bastante deficiente, donde desde luego lo mejor son estos profesionales con unos ideales y unos principios que en mi función de estos momentos me esfuerzo todos los días por alentar. Y puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que son depositarios de uno de los instrumentos más formidables con que cuenta nuestro Estado para lograr la paz social, la supremacía de la ley, del derecho. ¿Pero qué son el derecho y la justicia para mí? Debo decir que siempre he huido de concepciones demasiado formalistas. No son, desde mi punto de vista, la respuesta a las verdaderas inquietudes del hombre en la sociedad. Por el contrario, y no pretendo desarrollar una teoría jurídica filosófica, el sentido del derecho y la justicia se encuentra inspirado por la razón, orientada por unos valores y principios fundamentales. Responden al anhelo de los seres humanos por alcanzar el bien y la verdad. Es cierto que sobre el bien y la verdad puede haber múltiples nociones morales, éticas o ideológicas, pero en todos los sistemas jurídicos que respondan a un sistema ético mínimo exigible, siempre es posible encontrar unos valores fundamentales que dan razón de ser a todo el conjunto de normas. Muchos de estos principios han sido incluso consagrados en cartas internacionales con el nombre de derechos fundamentales. Y por otro lado, siempre es posible encontrar principios jurídicos que deben ser la base de cualquier construcción civilizada. De modo que estos conceptos de los que les hablo, del bien y de la verdad, al final pueden reconducirse al sentido de la dignidad del hombre, del ser humano, dotado de unas cualidades y derechos inviolables, innatos en la naturaleza humana y preexistentes a todo sistema jurídico, a todo ordenamiento jurídico, que ha de preservar y respetar para ser auténticamente justo. Conclusión perfectamente compatible con la dignidad que reconoce el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, según se puede demostrar perfectamente con un estudio pormenorizado, que obviamente no es el caso de esta tarde. De aquí que, como ya he defendido en otras ocasiones, la tarea de un juez, de un jurista, en un moderno sistema jurídico, al tiempo que compatible con el pluralismo consustancial a un sistema de libertades respetuoso con la conciencia y el pensar de todos, la manera de pensar de todos, es acorde o conforme con la ética de raigambre cristiana y coherente con el pensamiento social de la Iglesia. Es más, el papel fundamental del juez en una sociedad justa viene admitido por esa doctrina social de la que fue expresión la propia encíclica Pacem in Terris del gran Juan XXIII, donde se encuentran pasajes que legitiman la forma de gobierno democrática y una organización de la convivencia basada en la división de poderes y funciones, y entre ellas la existencia de un poder judicial que dé a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones de grupo alguno. Así pues, la misión del juez cobra sentido si se concibe al servicio de la dignidad del hombre, en un sistema cuyo sentido último es el respeto a sus derechos, colaborando así con el bien de la comunidad y también contribuyendo a la acción salvadora de Dios. Una misión perfectamente compatible para un católico con el cumplimiento de sus deberes profesionales en el marco de nuestro derecho vigente. Por otra parte, siempre he defendido que es acorde con la ética de un católico la ética a su vez profesional que nos exige a los jueces una sujeción a un régimen especial de servicio al margen de todo tipo de intereses políticos, de partidos, sindicatos o de cualesquiera influencias, e incluso, aunque muchos no lo crean, esforzándonos por hacer abstracción de todo tipo de prejuicios o ideologías y de separar claramente las exigencias morales o credos personales de los dictados del respeto y correcta aplicación de las leyes fruto del consenso social en una sociedad democrática, con servicio leal a la causa del Estado de Derecho, que es el sistema civilizado que nos hemos dado en nuestro país para resolver las controversias, utilizando los cauces que el mismo Estado de Derecho nos brinda y tratando de mejorar a través de ellos las imperfecciones que indudablemente presenta. Este es un quehacer, entiendo que noble y útil, al bien común de todos nuestros semejantes, que los jueces procuramos rodear e investir de una firme independencia, virtud que consideramos imprescindible para el recto ejercicio de la función que se nos encomienda. De hecho, el juramento que presté y al que me comprometí en su día también en conciencia, exige guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto de las leyes, lealtad a la corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir los deberes judiciales frente a todos. Y en fin, esa ética es conforme con un código de valores en los que deben primar siempre la mesura, la prudencia, la discreción, o como me resume amorosamente mi mujer muchas veces cuando salgo de casa al despacho: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, que son también virtudes reconocidas por nuestra fe como virtudes cardinales morales. En ciertos pasajes de los evangelios ciertamente no salen muy bien parados los jueces, Incluso Cristo fue sometido durante su pasión a un juicio prevaricador y condenado por sus jueces a sabiendas de la injusticia de la sentencia. A mí siempre me han impresionado las referencias que se hacen en una parábola de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, a la prepotencia del juez que ni tenía temor de Dios ni respeto a los hombres. Precisamente del temor de Dios habla también Don Quijote en sus famosos consejos a Sancho Panza al hacerse cargo como gobernador de la ínsula Barataria, cuando le dice: primeramente, oh hijo Sancho, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Pero en el fondo ese temor se resume como equivalente al respeto a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, destinatarios de nuestro trabajo, entendido como servicio a ellos. Y esa cualidad es lo que yo pienso que más nos aproxima a la labor que Dios quiere de nosotros, y es lo que le pido siempre la intimidad me conceda en el trabajo de cada día. Este es el testimonio, este es mi testimonio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un testimonio precioso. Bueno, pues tiene la palabra don Alfredo Dagnino Guerra.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo Aldo Acete, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, señor director de las jornadas, querida presidenta de CONCAP Aldo Acete, queridos amigos todos y hermanos en el Señor. Yo quiero en primer lugar manifestar mi felicitación y mi agradecimiento por el que hayamos podido celebrar en Aldo Acete estas primeras jornadas de Católicos y Vida Pública en esta diócesis. Y además quiero comenzar agradeciéndole al señor obispo el que haya pues propiciado y colaborado con su ayuda inestimable el haber facilitado el que estas jornadas Católicos y Vida Pública se hayan podido celebrar en la diócesis, a él y en él a toda la diócesis y a sus colaboradores. Miren, nosotros hace ya algunos años, concretamente fue en el mes de enero del 2006, en el seno de la Asociación Católica de Propagandistas y de sus obras, que son quienes promueven y organizan e impulsan estas jornadas, se consideró que algo que había sido un hito en el, y lo decimos con humildad, pero también conscientes de los frutos apostólicos que ha reportado, fruto de la importancia que tuvieron los congresos Católicos y Vida Pública, que se han ido sucediendo edición tras edición desde 1999 hasta este año, que celebramos la duodécima edición. El hecho de que esos congresos hayan significado un lugar de encuentro y de comunión para los católicos españoles, que hayan servido para concienciar la necesidad de esa presencia pública de los católicos, la necesidad de analizar las grandes cuestiones de nuestro tiempo y las cuestiones que afligen al hombre y las grandes cuestiones que hoy se sustancian en la vida pública de España y del mundo, a la luz de la fe cristiana y a la luz de esa razón que tiene que ser ensanchada y iluminada por la fe, como el Papa Benedicto XVI dice por activa y por pasiva en su magisterio teológico y en su magisterio pontificio, pues consideramos que una forma de hacer presente la realidad del Congreso Católico y su vida pública de una manera mucho más capilar, mucho más cercana en las diócesis, era organizar estas jornadas. Las comenzamos con gran ilusión en enero del 2006, y gracias a Dios hemos podido celebrarlas en muchísimas diócesis españolas. De hecho, prácticamente, y lo sabe bien el director de las jornadas aquí presente, que no hay un fin de semana, prácticamente a lo largo del año, que no celebremos unas jornadas. Y esto es gracias al don de la gratuidad de muchas personas, tanto de nuestra casa como fieles laicos, como es este caso, que colaboran de manera inestimable para que sean una realidad. Unas jornadas que se hacen y se promueven en comunión siempre con el obispo del lugar, con la diócesis, y que tienen la vocación, fruto de la inspiración, de promover la unidad de acción en el seno de la Iglesia y la unidad de propósitos entre los cristianos, el que estén implicadas las realidades laicales de la diócesis. Bueno, hoy volvemos la vista atrás y vemos cómo hemos podido pues desarrollar una labor apostólica en muchísimas diócesis. Y hoy me felicito de que se puedan celebrar estas primeras jornadas en Albacete, y se lo agradezco vivamente al señor obispo, a la diócesis. Agradezco muy particularmente el testimonio que nos acaba de brindar don Vicente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, como expresión del testimonio de un católico en la vida pública, y muy particularmente la labor que hace habitualmente el director de las jornadas a lo largo de todo el año, y en este caso, pues a la presidenta de CONCAPA Albacete, que sé que gracias también a su dinamismo, a su colaboración y a la ayuda de muchos simpatizantes y colaboradores, pues estas jornadas finalmente las hemos podido desarrollar en Albacete, y eso es motivo de gozo y de orgullo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí, y espero que estas jornadas pues reporten muchos frutos a la diócesis y a todos ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues en estos momentos tiene la palabra don Diaco, obispo de la diócesis.
Yo también tengo el placer de darles la más cordial bienvenida a todos los que nos honran esta tarde con su presencia, empezando por las personas que me acompañan aquí en la presidencia, en la mesa. Y también a todos ustedes, que sabemos que han hecho un esfuerzo por venir en esta tarde de viernes, después del invierno que hemos tenido con tantos fríos y con tantas nieves, en que seguramente pues apetecía salir a disfrutar del paisaje y del sol, del buen clima. Se lo agradezco de todo corazón. Y especialmente quiero agradecer pues que podamos realizar, que realicemos estas jornadas aquí en Albacete, que la Asociación Católica de Propagandistas, que recientemente ha cumplido los 100 años y a la que felicitamos por tan feliz acontecimiento, digo que haya tenido pues esa iniciativa de organizar aquí en Albacete, a través de la Fundación San Pablo CEU, estas jornadas, como lo recordaba ahora el presidente, viene haciendo en otros lugares de España. Él ha hecho también referencia a esos congresos que vienen organizando, esos importantes congresos donde se dan cita eminentes personalidades internacionales, tanto del mundo del pensamiento como de la política. Y me atrevo a asegurar que la publicación de las actas de esos congresos constituyen, me parece, uno de los más completos elencos sobre los grandes temas que en España y en Europa están y siguen estando en el candelero del debate público y, consecuente, también en los medios de comunicación social. Hace años, por los años 80, los obispos españoles, yo todavía no estaba en la Conferencia Episcopal, publicaron un importante documento titulado Católicos en la vida pública. La Asociación Católica de Propagandistas, que nació con esta vocación, sembrada por aquel hombre santo y genial que fue su fundador, el siervo de Dios, don Ángel Herrera Oria, luego obispo y cardenal de la Santa Iglesia, yo creo que han estado en la vanguardia en este campo, y con tanta competencia como eficacia, probablemente como pocas instituciones de la Iglesia Católica lo han estado. Incluso hay algunos que estamos convencidos que las aportaciones por parte de algunos de sus miembros, aportaciones de pensamiento, de opinión, impregnadas siempre de una respetuosa lucidez, tuvo un peso específico en la forma de canalizar la transición política. Por lo menos yo estoy firmemente convencido. Han elegido para estas jornadas el lema o el tema de la libertad al servicio de la verdad. Hay quienes proclaman que es la libertad lo que nos hace verdaderos. Y es verdad que solamente en libertad se puede vivir con dignidad. pero también es cierto que la libertad, cuando no está al servicio de la verdad, cuando no va de la mano de la verdad, puede llevarnos a eso que el Papa llama la dictadura del relativismo, o a convertirnos en potros desbocados. Benedicto XVI, ya se ha dicho aquí, nos ayuda a ver que son inseparables caridad y verdad, que son necesarias para afrontar la crisis y en general la cuestión social, una caridad inteligente y una verdad movida por la caridad. Yo creo que lo mismo se podría decir de la libertad y la verdad. Y estoy seguro que los distintos ponentes que van a acompañarnos en las próximas horas pues contribuirán a encender nuestras pequeñas lámparas de barro con la luz de las suyas, porque ya saben que una llama enciende otra llama. Estamos viviendo en un momento de bastante oscuridad. En el siglo pasado, las dictaduras materialistas pretendieron implantar la justicia, pero sin libertad. El resultado, saben ustedes, que fue una injusticia flagrante. ¿Pretenderemos un siglo XXI de libertad sin verdad, en que todo vale? ¿A qué consecuencias nos llevaría? Yo espero que este encuentro de la Asociación del CEU con nuestra Iglesia y nuestra ciudad de Albacete sea augurio de otros futuros encuentros. Y reitero por eso pues el agradecimiento de este honor que nos hace la Asociación Católica de Propagandistas mediante la Fundación CEU de haber organizado, repito, pues estas jornadas que hemos esperado con tanta ilusión, y que no somos muchas las personas que están aquí, pero le aseguro, don Alfredo, que son personas de mucha calidad, muy deseosos de enriquecerse y también, diríamos, con un ánimo de compromiso en la vida personal y también en la vida pública. Muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias por la realización de estas jornadas y reitero la felicitación. Nos encontramos recientemente saludando a Benedicto XVI en Roma, donde habían acudido pues a saludar al Papa con motivo de los 100 años de la Asociación Católica de Propagandistas. En mi tierra, cuando se cumplen años, solemos decir que cumplan muchos con salud. Pues les deseamos todos que cumplan muchos años con salud, para bien no solo de la asociación, sino para bien de la Iglesia y para bien de la sociedad en general. Muchas gracias.